Bienvenidos a todos, esto es Nacional Global. Y les estoy hablando yo porque Guillermo García se encuentra en Paraguay, en nuestra hermana Asunción. Le mandamos un saludo muy grande y ya lo tendremos pronto la semana que viene. Esto es el programa de Política y Comunicación Exterior del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, el CARI. Y para este día vamos a meternos de lleno en Medio Oriente. Pero antes de eso, vamos a escucharlo a Boris. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Florencia. ¿Cómo te va?
Todo bien. Contame, además de lo que vamos a hablar de Medio Oriente, ¿qué más estuvo pasando en el mundo?
Mira, pasó una cosa que tiene más valor histórico de lo que tendría suponer una importancia de lo que pasó y que va a cambiar el mundo. Pero en su momento era muy importante. Y era el 100 años de la Revolución Bolchevique en Rusia, de 1917.
Pero escúchame, después de la Revolución Francesa, me parece que la que le sigue es esa.
Claramente, que marcó un antes y un después del mundo y la diplomacia en aquella época, y que después marcó un largo trecho de relaciones internacionales en historia y cambios en la ideología en el mundo.
Por lo menos podemos decir que hasta los años 90 nos animamos a decir tal cosa.
Sí, claro.
Todavía quedan los resabios. ¿Y qué se hizo? ¿Se festejó?
Se festejó, de lo que tenemos entendido, es que no se festejó de tanto lujo como se festejaba años anteriores, pero se festejó, vi que hubo una guardia de los soldados rusos que pasaban como si fuera la Segunda Guerra Mundial y anteriores a la Revolución, pero no fue tan lujosa como sabían hacer antes con todas las paradas militares y otras figuras importantes que hacían en época de Unión Soviética y otros momentos.
Claro, que tiraban la casa por la ventana.
Claro.
La fecha que se recuerda entonces es cuando los bolcheviques toman el palacio.
Claro, y proclaman la gran Unión Soviética, lo que va a marcar después una guerra civil en Rusia de hasta 1921, donde, bueno, prevalece la Dorojo.
O sea, una vez que arrancó el comunismo, después tiene sus tantísimas etapas que no nos vamos a dedicar hoy porque no nos va a alcanzar la media hora de programa. Bueno, Boris, muchas gracias.
Por favor.
Bueno, ¿les parece que vamos a la cortina y vamos después con nuestro especialista?
Los ojos argentinos en el mundo. Nacional Global.
Bueno, muy bien. Dijimos que nos vamos a meter en Medio Oriente. Medio Oriente suele ser un tema bastante complicado y alejado a lo que son nuestros intereses cotidianos, tan cercanos que tenemos aquí en el Río de la Plata y en el resto del país. Para eso lo trajimos al embajador Luis Mendiola, director del Comité de Asuntos Africanos de los Países Árabes y Oriente Medio del CARI, diplomático de carrera, que ingresó al ICEN en 1969, fue cónsul en Berlín Occidental y en Frankfurt y cónsul general en Milán. También fue embajador en Arabia Saudita, concurrente en Bahrein, Qatar, Omán y Yemen. Embajador, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
No, por favor, muchísimas gracias por venir. Lo que más nos preocupaba y queríamos conversar en este programa es Yemen se ha convertido en la peor crisis humanitaria que por lo menos la ONU señala así. Déjeme repasar algunos números. La guerra ha dejado 8.650 muertos al menos, 1.700 niños entre ellos, casi 60.000 heridos. Crisis de alimento, 17 millones de personas en inseguridad alimenticia, 7 millones en riesgo de hambruna, 11,3 millones de niños que necesitan ayuda humanitaria. Y el bloqueo ha impedido el ingreso de alimentos y medicamentos, porque tengamos en cuenta que a su vez de la guerra civil, que de la que nos va a contar ahora, hay una epidemia de cólera que ha dejado por lo menos 2.100 muertos. Y donde la mitad son niños menores de 14 años.
El drama de Yemen es todavía mayor que eso que usted está relatando.
Y eso son que
esos son números fríos, pero no relatan, a pesar de que sean graves, la intensidad y la hondura del drama. Yemen es el único país pobre de la región del Golfo, entre los árabes que integran la península arábiga, que son varios países, Emiratos Árabes, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita.
Entiendo. ¿Y esa pobreza tiene que ver con un problema estructural?
Básicamente proviene del hecho de que Yemen vivió, ya nos hemos olvidado, pero Yemen vivió durante 25 años anteriores a 1993 una permanente guerra civil. Yemen eran dos Yemen, Yemen del norte y Yemen del sur, divididos ideológicamente. Era uno de los lugares, diríamos así, donde la Guerra Fría alcanzó sus expresiones más crueles y más duras. Pero en el año 93 lograron superar esta división en dos países y se unificaron nuevamente, como fueron históricamente unidos.
¿Es la única república de la región? O sea, la única republicana.
Es exactamente lo que usted ha dicho. Es la única república de esa región. Pero además, no se sabe bien cuánto gas o petróleo pueda llegar a haber, porque la dificultad de explorar en situación permanente de guerra hizo que se demorara durante mucho tiempo la exploración. De modo que es un país que se supone que pueda tener riquezas, pero que no se las ha explorado y catalogado como corresponde todavía.
E incluso ahora, recientemente, o sea, hace pocos años, comenzó una guerra civil porque hubo una toma por parte de un grupo de territorio que estaba controlado antes por el gobierno.
Después del año 93, en realidad, nunca terminó la guerra civil. Okay. Dejó de ser parte de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría en sí misma había terminado, pero no dejó de ser parte de la vida de todos los días. Yo he visitado Yemen por haber sido el embajador allá. Obviamente no vivía en Yemen.
Sino que estaba en Arabia Saudita.
Estaba en Arabia Saudita. Desde allí visité el país varias veces. Era mi obligación hacerlo. En esos momentos estaban relativamente en paz, relativamente vivible, ¿no es cierto? Cosa que me permitió visitar el país. Es un país fascinante desde el punto de vista físico, de la belleza del lugar. Aunque la gente vivía ya entonces y sigue viviendo en un estado de vida verdaderamente calamitoso, ¿no es cierto? Tiene un agravante todavía, que es un país para la región sobrepoblado. Es decir, es un país que tiene alrededor de, para redondear, 500.000 de kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Digamos como Francia, un poco más chico, pero no mucho. Pero tiene 26 millones de habitantes, que para esa región es una cantidad grande, dado que la mayor parte del territorio yemenita es desértico, y la que no es desértico es montañoso, o sea que los lugares explotables son muy escasos.
Claro, entiendo. Bueno, entonces decíamos que, como después que usted nos explicaba, que el gobierno ha sido corrido de la capital y ahora está en manos de los hutis, que son un grupo insurgente predominantemente chiita, ¿no es cierto?
Sí, pero llamarle gobierno es un exabrupto, porque realmente...
¿Una exageración de mi parte?
De cualquiera que lo haga, porque en realidad no controlan el territorio, y un gobierno, para llamarle tal, tiene que por lo menos controlar el territorio, si no, no es gobierno. Donde sea, no solamente en Yemen.
Ok. Es una buena aclaración conceptual. Entonces tenemos, por un lado, un grupo que es chiita, que está tratando de ocupar territorio, y por el otro lado la resistencia, que es sunita.
Es más complicado que eso, porque no es solamente la división entre chiitas y sunitas, sino una división interna que es mucho más importante que esa, y que todas las demás puestas juntas, y es la división tribal.
Okay.
Nosotros, como ya no, hemos dejado de pensar en esos términos, tribus, clanes, etcétera, porque no es la vida de Occidente, ni es la vida...
No es nuestra historia.
Nuestra historia.
O sea, no es nuestra historia reciente, eso. Bueno.
Claro, esas categorías han caído en desuso, pero existen en otros lados del mundo. Acá no existirán tanto, no lo sé, porque en algunas poblaciones del interior de algunos otros países de América del Sur existen todavía esas diferenciaciones.
Sí.
¿Verdad? Ustedes saben bien de quién estoy hablando.
Sí, sí.
Que están cerca de la Argentina, inclusive, y quizá dentro también, ¿por qué no? Pero atribuírselas a un lugar como ese, en plena guerra civil, es mucho más complicado. Yo recuerdo que las cifras esas que usted leyó al principio, cuando yo estaba en Arabia Saudita, las cifras que se daban de batallas entre ellos eran mucho mayores que esas cifras que usted ha dado ayer, hace un rato. ¿Por qué? Pero lo que pasa es que no estaba calificada como guerra, era unas rencillas permanentes de unos con otros, las fronteras no son respetadas, los sauditas crearon una frontera dura, una especie de muro controlado, pero es, diríamos, para pasar de un lado a otro lo hacen con toda naturalidad y frescura, sin parar por el hecho de que haya una valla natural, ¿no? De modo que es una vida, por decirlo menos, no solamente difícil y dura, sino sumamente complicada.
Claro, sumamente, claro, peligrosa. Y volviendo entonces a la situación actual de Yemen, tenemos que decir que Arabia Saudita intervino liderando una coalición para intentar restablecer al gobierno, que lo sigo diciendo mal, al gobierno que estaba en poder antes de que los del otro grupo empezara a correrlos de su territorio. Y entonces sucede lo siguiente, los grupos ocupantes, los hutis, aparentemente bombardearon territorio de Arabia Saudita y bueno, antes de que llegara la bomba, esa bomba fue anulada. Sin embargo, Arabia Saudita culpa a Irán de haber proveído armamentos a eso. Y si le parece, sobre eso vamos a escuchar al presidente de Irán, Hassan Rouhani, hablando sobre estas acusaciones.
Conocen el poder y la posición de la República Islámica. Personas más poderosas que ustedes no han podido hacer nada contra el pueblo iraní. Los Estados Unidos y sus aliados han movilizado todas sus capacidades contra nosotros y no lograron nada. El mayor matón fue Saddam Hussein y no pudo vencernos.
Bueno, palabras fuertes del presidente de Irán, directamente dirigidas a Arabia Saudita, como una especie de amenaza.
Sí, mire, Arabia Saudita no tuvo costumbre de ser litigante, beligerante, diríamos profundo. Es influyente, sin duda. El poder del dinero que les sobra, por supuesto, tienen en cantidades industriales, y de la capacidad para ejercer esa influencia en muchos lugares del mundo, por ejemplo, en toda África y en varios países del Asia, es proverbial de los sauditas. Pero ellos no fueron particularmente guerreros desde el punto de vista de estar permanente en estado de lucha. En cambio, los yemenitas sí, por las razones estas que expliqué antes. Hubo una época que se decía que los yemenitas tenían, no era verdad, por supuesto, pero era una fantasía, espantosa la fantasía, porque decía que había dos Kalashnikov por cada yemenita. Es una barbaridad, pero lo que no es una barbaridad es que yo los he visto. Existen mercados de armas abiertos, ¿no es cierto?, donde se puede adquirir cualquier tipo de armamento, empezando por los armamentos de guerra. Eso es abierto para el que quiera comprarlos. Ahora, los iraníes apoyan toda una serie de gente que se ha confluido en Yemen, huyendo de otros lugares donde las guerrillas y los terroristas fueron derrotados. El lugar de concentración, una especie de cuartel general a donde recurren para protegerse, fue Yemen desde hace muchos años.
De ahí se originan las acusaciones de Arabia Saudita.
Y de ahí se originan las acusaciones. Ahora, no es que lo haya provocado Irán eso. Es verdad lo que dicen los iraníes. Ellos no fueron los que provocaron eso, pero lo aprovechan porque, digamos, se ha producido un vacío de poder al sur de la península arábiga y eso los iraníes suponen o creen ellos que no lo pueden permitir que ocurra que otros se hagan cargo de ese vacío de poder diferente de ellos mismos. Ellos creen que tienen que los iraníes creen que tienen que tener una expansión que va más allá de sus propias fronteras, porque su propia seguridad no es la seguridad que termina la frontera, sino que va más allá de sus propias fronteras e incluye otros países vecinos alrededor. Si uno mira el mapa,
por lo menos los limítrofes.
Por lo menos los limítrofes, pero no solamente los limítrofes. Yemen no es limítrofe con Irán, pero está en un lugar estratégico. Yemen es la entrada por el Golfo de Adén y por el Estrecho de Adén, al Mar Rojo, que después llega al Canal de Suez y de allí en el Mediterráneo. O sea, la circulación por esa parte del Océano Índico es muy intensa, claro. de tanques de petróleo gigantescos. De modo que ustedes no se recordarán esa película de piratería que ocurre en cerca de Somalia, está eso también.
Ah, claro, sí, ¿no? Sí, cierto.
Bueno,
sí.
Somalia, Yemen, todo eso es un lugar muy inestable. Políticamente inestable, militarmente inestable. Y es eso lo que aprovechan los iraníes. Ahora, si se tiró ese famoso misil o no, es difícil saberlo. Pero yo no creo que los hutis o los yemenitas tengan capacidad como para hacerlo. Necesitan que alguien los ayude para hacer ese chiste. No es una cosa que lo puede hacer cualquiera, tirar un misil así.
Claro. Y hablando de eso, bueno, Arabia Saudita, como decíamos antes, decidió cerrar las fronteras, por lo que es la ayuda humanitaria está quedando del otro lado de donde la gente lo necesita. Y quería invitarlo a escuchar, embajador, al portavoz de la ONU hablando sobre esta crisis humanitaria.
Nos gustaría expresar nuestra preocupación por el anuncio de la coalición liderada por Arabia Saudí que está cerrando temporalmente todas las fronteras aéreas, terrestres y los puertos marítimos de Yemen. Esto puede obstaculizar la entrega de ayuda humanitaria a la población del país. Hacemos un llamado a la moderación de todas las partes y reiteramos que la escalada militar no es la solución. Instamos a todas las partes a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario de proteger a los civiles y la infraestructura civil en los ataques.
Bueno, escuchábamos entonces al portavoz de la ONU, Faraj Haq, que hablaba sobre las dificultades de la crisis humanitaria provocada, empeorada en realidad, por el cierre de la frontera que decidió Arabia Saudita. Y yo le quería consultar lo siguiente. Si podemos suponer que ese misil quizás no existió, ¿por qué decide entonces Arabia Saudita cerrar la frontera y cargar las tintas contra Irán? ¿Qué es lo que podemos ver ahí?
No, yo no dije que no haya existido. Yo dije que, digamos, que no es una capacidad propia de los yemenitas que pueda yo imaginar, sino que más bien tiene que haber habido otro que maneje un complicado mecanismo como ese. No lo maneja cualquiera, lo maneja alguien que está entrenado y que tiene toda una escuela detrás.
¿Pero no, de dónde deriva la decisión?
La rivalidad de Arabia Saudita con Irán viene desde hace por lo menos 3 generaciones. Se ha incrementado y se ha, digamos, extremizado en los últimos 3 o 4 años a partir del conflicto bélico interno dentro de Yemen, en los que los iraníes toman la parte de una de las de uno de los dos bandos en lucha, y es eso lo que los sauditas no pueden tolerar ni permitir desde un punto de vista político, estratégico y militar. Es esa la razón por la cual se han tornado más bélicos de los, como dije yo antes, que no lo eran, ¿verdad? Y han hecho una cantidad de compras impresionantes de armamentos que los han colocado a nivel mundial en el tercer puesto entre los países adquirientes de armas de toda naturaleza.
Claro, sin embargo, no pueden igualar la supuesta arma nuclear que está buscando Irán. Digo, también tiene ese desequilibrio.
Pero Irán no la tiene todavía, el arma nuclear. Sí. Está más avanzado, mucho más avanzado que cualquier otro de la región, con excepción de Israel.
Eso, claro. Sí.
Pero con excepción de Israel, naturalmente. Pero no, todavía no llegó a tener el arma nuclear. Aquí es donde se coloca en atención, muy importante atención, el acuerdo conseguido con Irán respecto de el tema nuclear, propiamente dicho, que últimamente el gobierno de Trump está pretendiendo anular o en todo caso revisar o en todo caso concluir, es decir, no seguirlo adelante, no renovarlo, mejor dicho.
Con la sutileza característica de Trump para las cuestiones internacionales.
Imagínese usted, esas cosas se agravan las condiciones. Es eso lo que provoca mucha inquietud entre todos los demás que han participado en la hechura, porque no es un pacto exclusivamente entre Estados Unidos e Irán. Es entre varios países, por lo menos los del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania. Quiere decir que hay países europeos, hay países asiáticos y un país americano, que es Estados Unidos, que han estado involucrados en este tratado con Irán. Todos esos países tienen distintas posiciones, pero la mayoría de ellos, con excepción de Estados Unidos, pretende que el acuerdo continúe en vigencia.
Siempre pensando, claro, que es mejor saber que, o sea, es mejor tenerlo dentro de un acuerdo que fuera de él.
Digo. Naturalmente. El acuerdo supone que Irán demora su eventual ingreso al club nuclear. No que lo suprime del todo, pero eso no le basta al gobierno de Trump, aparentemente por las cosas que viene repitiendo. Le bastaba al anterior gobierno de Obama haber concluido ese acuerdo, pero no le basta a Trump. Y al presidente Trump ahora pretende de que, digamos, al denunciar el acuerdo, anular definitivamente la posibilidad, aunque sea remota, de que Irán llegue a ser un país nuclear desde el punto de vista militar.
Claro.
Y eso es realmente el punto que está en disputa. Es el punto más importante en disputa en toda la región del Medio Oriente. Si va a haber o no otra potencia nuclear.
Entendemos perfectamente. Y antes de cerrar el programa, quisiera, si es posible, meternos un poco dentro de Arabia Saudita, porque bueno, hemos nombrado que sí, eminentemente es una de las potencias regionales, un país con mucho dinero, y que aparentemente su gobierno tiene varios frentes internos, ¿no es así?
En realidad, el problema grave que tiene Arabia Saudita es que por primera vez en no menos de tres generaciones, cada generación tiene entre 20 y 25 años, está en un estadio de inestabilidad política excepcional para ellos. No es que es la primera vez que la tienen, pero la última vez que tuvieron una inestabilidad de ese tipo, tan grave como la actual, data de 1975.
Ok, claro.
Hace 42 bastante. Años.
Sí.
¿Y qué fue? Fue el asesinato del rey Faisal.
Claro.
¿Y quién fue el que asesinó al rey Faisal? Uno de los príncipes, que eran en ese momento sobrino de él, ¿verdad? Uh-huh. Y los que están metidos en prisión ahora, en ese lujoso hotel que se habrá visto por los diarios, uno de ellos es hermano directo de aquel asesino, que fue, por supuesto, ejecutado en su momento. Él sufrió la pena de muerte y la padeció y terminó ejecutado.
Bueno, ¿nos puede contar un poquito más de qué se trata esta cárcel de lujo que hay en Arabia Saudita?
Mire, estamos tratando con gente que pertenece toda a una altísima élite. Uh-huh. Ninguno es de clase media ahí, ni menos aún de otra clase que por debajo de la media. Ahí son todos integrantes de, sea que hayan sido de las distintas tribus o de la familia real saudita, o sea que hayan sido funcionarios, altos funcionarios del Estado, como de la lista que he leído, he llegado a conocer por lo menos 4 o 5 de ellos por distintas actividades durante el trabajo que me tocó estar en Arabia Saudita. Ninguno de ellos eran personas, diríamos así, de armas llevar desde un punto de vista. Pero sí tenían durante mucho tiempo, han tenido la capacidad financiera de disponer de sus fondos sin que el Estado o el gobierno de turno pudiera llegar a controlar a dónde iban los dineros de los que ellos disponían. Uh-huh. Quiere decir que desde dentro mismo de Arabia Saudita pudo haber habido, y es eso lo que debería probarse, ¿no es cierto?, parte de la élite que apoyaba a enemigos de la otra parte de la élite. ¿Me explico?
Okay.
Y principalmente internos, sino enemigos externos, ¿no es cierto? Como Al-Qaeda, por ejemplo.
Okay.
Es decir, cuando se dice que los sauditas apoyan a los terroristas, lo que no se especifica es qué sauditas lo hacen. Porque el gobierno saudita, el actual, y el presidente, no apoya a los terroristas. Pero otros miembros de la familia reinante que no participa del gobierno, puede ser que sí apoyen a ciertos sectores del terrorismo internacional.
Claro, y recordemos que son personas con muchísimos recursos como para poder apoyar operaciones internacionales.
Inimaginables los recursos, inimaginables. Realmente, ese es un lugar del mundo donde Digamos, la palabra riqueza es difícil de entenderlo en los mismos términos que los entendemos acá entre nosotros. Una persona que acá fuera considerada rica, bienestante, allá sería no menos de la clase media.
Claro.
Los ricos de allá acá no hay, le puedo asegurar.
Claro, sí, sí, son parámetros astronómicos comparados con los nuestros.
Absolutamente distintos. Por otra parte, son parientes entre sí, algún grado de parentesco. De modo que el hotel ese de lujo es para tratar a gente que es harto conocida entre ellos, de todos los días, y parientes en mayor o menor escala de cercanía.
¿Y podemos pensar un poco cómo se puede desenvolver esto, esta situación en Arabia Saudita?
Es esa la pregunta que se hacen todos. Uh-huh. En realidad, si yo tuviera que contestarle con honestidad, la respuesta sería no. Pero no puedo ser tan crudo, tengo que tratar de elaborar algo, porque para eso estoy acá. Yo lo que creo es que en última instancia el que está en el poder va a conservar el poder.
Okay.
Pero va a ser mucho más difícil que antes. Por otra parte, el que está en el poder es un hombre excesivamente joven. Excesivamente joven. Y con lo cual significa que carece de la experiencia. Y hubo que dejar de lado toda una serie de otros primos, básicamente son primos, uh-huh. en menor o mayor, mayor o menor cercanía de familiar, quiero decir, ¿no es cierto?, que son de la misma familia. De modo que. Y que fueron aspirantes al poder también. Y que fueron dejados de lado para darle paso a un hombre más joven. Esas cosas, en toda la historia de la humanidad, son caras de pagar.
Exactamente. Bueno, excelentes reflexiones, embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, los oyentes, quienes están del otro lado, los esperamos el domingo que viene. No se olviden de visitar nacionalglobal.com. Chao.